Esta noche en nuestro programa de introducción a la economía nos acompañan el catedrático Rafael Castejón. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el profesor José Luis Gómez. Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Como ya anunciamos, vamos a hablar de temas de actualidad económica, pero también temas que a nuestros alumnos y, por supuesto, también a nuestros oyentes pues les interesan muchísimo. Y podemos empezar por la inflación. El famoso repunte de la inflación, un dato relativamente reciente, que nos habla del 4% del crecimiento de los precios. Profesor Castejón, esto es mucho, es poco, desde luego es más de lo esperado por el gobierno, pero ¿cómo podemos centrar este dato?
Sí, el que haya subido la inflación por encima de las expectativas o de las previsiones realizadas, pues siempre es un dato que sorprende, ¿no? Sin embargo, sería bueno ponerlo esto en sus justos términos. En primer lugar, no hace mucho, los que ya tenemos algunos años, nos damos cuenta cuando la inflación era el 16, del 18%, incluso en la actualidad hay países donde esta inflación está muy, muy alta. Es grave la inflación en la medida en que estamos, de alguna manera, nuestros precios están creciendo más a veces que precios relativos de nuestro entorno, y es también grave porque la inflación es como la fiebre, es un síntoma de que hay algo que no está perfectamente ajustado. Sin embargo, también hay que decir que esta inflación es una inflación relativamente moderada, que también es una inflación que se debe en buena parte a factores externos, es decir, a la subida de precios petrolíferos, sin que sea el único elemento, pues porque ha habido un fuerte crecimiento del consumo y hay un fuerte tirón de algunos precios, sobre todo no regulados, es decir, los precios, es verdad que han bajado el precio del teléfono, es verdad que ha bajado el precio del recibo de la luz, la desregulación en este campo ha sido positivo, pero todavía quedan precios que parece que se comportan por razones que pueden ser coyunturales, quizás después podamos hablar de ello, como en el caso del precio del pollo, ¿no?, y de determinadas carnes frente a otras, que han hecho una subida muy, muy espectacular. Y en este sentido, pues yo creo que por lo menos es bueno no hacer lo del avestruz, de esconder la cabeza, sino afrontar que hay esa política antiinflacionista que quizás estos dos o tres últimos años casi había desaparecido, ¿no? Parecía que ya no teníamos que ocuparnos, que la inflación era algo superado, pues que no es así, o sea que la inflación es algo que está ahí presente, que puede volver a plantearse y que por lo tanto es bueno estudiarla, es bueno que el gobierno se preocupe de ella y además es bueno que todos conozcamos los efectos que tiene sobre los salarios, sobre los precios, aunque este tema, bueno, pues por ejemplo ha tenido un efecto de revalorizar las pensiones, ¿no?, porque ha superado esas previsiones, pero a mí me parece que todavía la inflación es una inflación moderada y que si no va más, esas son las previsiones del gobierno, aunque también cuando el gobierno se equivoca antes, pues a lo mejor, pero si se controla el choque petrolífero y si hay algunas medidas de liberalización y de competencia, pues yo espero que esta subida de los precios no sea mucho más allá durante el próximo año, porque además posiblemente otros factores que influyen, como el tirón de la demanda, pues se controle y haya una situación más estable.
Por lo tanto, no debemos asustarnos demasiado ante este repunte de la inflación, aunque sí, pues estar atentos, supongo.
Sí, asustarnos nunca, preverla sí, y porque de todas maneras, aunque nos asustemos, no nos vamos.
No nos va a hacer, vamos.
No vamos a cambiarla. Yo creo que sí, no podemos olvidar la inflación. La inflación está ahí y cuando se estudia la política monetaria, yo creo que la política monetaria hoy día tiene ese contexto de estabilidad del marco de la Unión Monetaria y del euro que va a entrar el año que viene. Yo creo que eso va a ser bueno para controlar la inflación. La estabilidad de precios, la política monetaria conjunta de todos los países es, a mi juicio, positiva para tener un entorno de mayor estabilidad. Pero, sin embargo, tampoco hay que hacer una especie de dato sagrado de la inflación. Había un economista que decía que donde menos se movían las cosas, incluso los precios, eran los cementerios, ¿no? Y algunos economistas opinan que un poquito tasa de inflación, bueno, pues que indica un poco que está la economía moviéndose, ¿no? A mí me parece que ese es el justo término entre esas dos opiniones, donde está. Preocupémonos, estudiémosla, no nos asustemos, porque no nos sirve para nada, ¿no?
Parece, y entrando en el tema que ya se ha apuntado un poquito también, entre el consumo y la demanda, que la demanda está bajando. Por ejemplo, en la venta de automóviles se da un dato de que hay un 1,8% de rebaja, de bajada de demanda de la venta de automóviles. ¿Es esto así, profesor Gómez?
Sí, parece ser que, bueno, según nos muestran los últimos datos, hay una rebaja de en torno a un 2% en la venta de automóviles, que siempre es uno de los indicadores que se toma como básicos para saber hacia dónde va un poco la demanda. Igual que sucede con la inflación, quizá no hay que alarmarse por este dato, porque el consumo había crecido con fuerza en los últimos tiempos, y mientras esta tendencia sea un descenso suave, no hay motivo para alarma, al menos siempre, ya digo, que este decrecimiento sea suave y no se prolongue durante periodos muy largos.
Estamos todavía en un mes en el que, bueno, estamos constantemente en las rebajas. ¿Son las rebajas una forma de activar la demanda de alguna manera?
Sí, sin duda. Todos los temas de la demanda influyen, pues, nuestros alumnos, y yo creo que los que hayan seguido cualquier curso de economía ven que para la demanda influye el precio del bien, influye el precio de los otros bienes, influye la renta, los gustos. Y a mí me parece que siempre las rebajas es un ejemplo, y además es la realidad de la teoría de la demanda. Es decir, si queremos vender más, tenemos que bajar los precios. Cuando se bajan los precios, si no cambian las demás circunstancias, se va a aumentar el número de unidades del producto que hacemos. Por supuesto que no solamente en los libros es muy fácil decir, lo demás no varía, ¿no? La demanda de automóviles pues ha variado o ha descendido, a lo mejor no porque han bajado los precios o porque hayan subido los precios, que sería el efecto contrario, sino porque se han alterado, pues, por ejemplo, la renta que tienen las personas. También es cierto que si hemos estado comprando muchos coches durante mucho tiempo, pues cada vez hay la renovación del parque, la gente que tenía el deseo de cambiar de coches y lo cambió el año pasado, pues ahora pues empieza a tener pero menos deseos de cambiar, pero esto no es definitivo. O sea, lo que sí está claro, yo creo que hoy día estamos asistiendo a una serie de aspectos como la demanda, cómo cambian en esto los gustos, por ejemplo, en la carne. Es decir, estamos asistiendo a numerosos ejemplos donde la teoría del consumo, la teoría del consumidor, esta que se estudia cuando vemos los agentes económicos, pues tiene una relevancia y opera. Por supuesto que las personas no solamente son consumidores, pues a uno le puede gustar, tienen gustos de otro tipo y afinidades, pero que el sustrato económico del comportamiento en numerosas actividades, como es este caso de la rebaja, pues es donde opera claramente la teoría del consumo.
Y ha hablado de dos cosas, bueno, lo ha apuntado así un poco de pasada, pero que a mí me gustaría tocar. Uno es el de las gasolinas y otro también el de la carne. El de las gasolinas, ¿tiene algo que ver estas variaciones en los precios de la gasolina? Que, bueno, pues por los precios del petróleo subió bastante, ahora parece que está rebajándose. Pues también en la venta de automóviles, como bien complementario de alguna manera.
Exactamente, uno de los efectos, no digo el único, que puede influir también que se compren menos automóviles, es la subida del precio, porque la gente no compra un automóvil para tenerlo en su casa, sino para utilizarlo. Y cuando lo utiliza el automóvil y utiliza la gasolina, y por lo tanto es la típica definición de un bien complementario. Hombre, es cierto que en proporción al litro de gasolina o al consumo de gasolina que hace un coche o de gasoil, pues el precio del coche es más relevante. Pero no cabe la menor duda que si sigue subiendo, pues esto crea un efecto de que conjuntamente ha descendido. El precio de la gasolina, todos sabemos que depende de un mercado muy peculiar. La OPEP, este conjunto de productores, pues se llegan a acuerdo. Yo creo que en un programa anterior ya dijimos que el precio de la gasolina bajaría porque la OPEP llega a un momento en que no le interesa que suban demasiado, porque si no, la gente busca bienes sustitutivos. Pues ya empieza a haber coches eléctricos en muchas ciudades, se ven ya sitios para, y empieza a haber alternativas, el transporte de otro tipo, etcétera. Pero ahora, pues ha bajado, y ya, sin embargo, cuando ha bajado, ya se anuncian que van a hacer otra vez restricciones, porque es un mercado sometido a lo que nosotros llamamos un mercado no competitivo. La OPEP es un típico cártel, es un mercado oligopolista donde unos pocos pues tienen poder sobre el precio. Por supuesto que el poder nunca es absoluto, ¿no? Pues reciben presiones y hay otra serie de alternativas, pero eso, todo este precio de la gasolina, vamos a asistir a subidas, a bajadas. Yo creo que lo que es positivo es que estábamos acostumbrados durante muchas veces, además del oligopolio de la OPEP, había otros oligopolios internos y veíamos siempre subir la gasolina y muy pocas veces hemos observado que esto bajara. Esto, a mí me parece, sin que diga que hay una perfecta competencia en el sector de distribución de la gasolina, pues es un síntoma de que algo pues también se traslada a los precios, porque antes nos trasladaban siempre las subidas como consumidores y muy pocas veces, casi ninguna, las bajadas. Ahora pues hemos visto que por lo menos sube y baja. Esperemos que este sube y baja, que a veces a los economistas nos dicen que somos mucho de ese sube y baja, que explicamos las subidas y las bajadas, pero no decimos por qué, pues se traduzca en una mayor competencia, porque todavía puede liberalizarse más. O sea, que todavía, decíamos en la vez anterior, que valga lo mismo la gasolina cuando yo me la echo que cuando me la echa alguien, no tiene sentido, ¿no?, desde el punto de vista económico, ¿no?
Esto en cuanto a la gasolina. Y el tema de la carne, sí, efectivamente, parece que hay una subida en la demanda, pues, de pollo, de cordero, de cerdo, pero esto supongo, y es una suposición solamente, que estará relacionado pues con el tema de las vacas, pues que de alguna manera ha preocupado a la población.
Efectivamente, todo esta, el tema de las vacas locas es un tema muy interesante desde el punto de vista económico, olvidándonos de la evidente repercusión social y sanitaria. Es un tema que nos sirve para comprobar en la práctica muchos de los conceptos económicos que los alumnos están comenzando a ver. Aunque nuestros alumnos están teniendo un primer contacto ahora con la economía, pueden comprobar que todo aquello que están estudiando efectivamente tiene una aplicación práctica en la economía de cada día. Y el tema de las vacas locas es extraordinario para esto. Ejemplos. Por ejemplo, antes hablábamos de los bienes complementarios y hablábamos de los automóviles y de la gasolina. Pues igualmente podemos hablar de bienes sustitutivos. Y un bien sustitutivo, un ejemplo clarísimo, lo tenemos aquí con las diferentes carnes. La demanda de la carne de ternera, de la carne de vaca, ha bajado absolutamente. Entonces, la demanda se ha desplazado hacia bienes sustitutivos. ¿Cuáles son aquí los bienes sustitutivos? Pues las carnes de otro tipo, de pollo, de cerdo o de cordero. Es un ejemplo estupendo de bien sustitutivo. Y además nos sirve, por ejemplo, para ilustrar otro concepto que a veces es un poco difícil de comprender por el alumno, sobre todo al principio, que es esta diferencia entre variaciones de la cantidad demandada, variaciones de la demanda. El profesor Castejón nos ha dicho en su respuesta anterior, o hace dos, que la demanda, como los alumnos ya han estudiado a estas alturas, depende de una serie de variables que son el precio del propio bien, pero también el precio de bienes relacionados, estos bienes complementarios sustitutivos, los gustos de los consumidores, la renta, etcétera. Pues ahora vemos que en el caso de la carne de ternera ha habido un factor exterior, es decir, no es la propia, no ha sido una variación del propio bien de la carne de ternera, sino que ha habido una variación exterior, en este caso, este problema de la enfermedad de las vacas locas, que hace que toda la curva de demanda se desplace. Es decir, aunque se mantuviera el mismo precio para la carne de ternera, en este caso, la cantidad demandada, la demanda sería menor que antes. Incluso para el mismo precio, la demanda sería menor. Esto significa un desplazamiento de la curva de demanda, con que evidentemente, como los alumnos ven en la lección que estudia esto en el bloque B, pues esto resulta al final en precios menores y cantidades demandadas menores.
Otra de las sorpresas, entre comillas, porque parecía que el euro se depreciaba de una manera constante, es la apreciación del euro frente al dólar. Y también estos movimientos de tipos de interés, pues, la última bajada de tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo. ¿En qué marco podemos ver esto? ¿Hasta dónde va a llegar esta apreciación del euro?
Bueno, aquí es muy difícil hacer los vaticinios, ¿no? Pero yo creo que es una cosa razonable ver que el euro es una moneda alternativa al dólar, que quizás en un momento inicial pues se le fijó una paridad por el Banco Central Europeo, contemplando lo que sería el final, y el final pues es un poco que va a ser una alternativa cuando la moneda esté realmente en las manos del público, cuando el clima de estabilidad y la integración monetaria europea sea todavía más plena, pero en el intermedio hasta que se llegue a esta situación, pues que esperamos que sea pronto, pues hubo al principio una reacción de los mercados. Porque aquí lo que también observamos es como los mercados financieros, los mercados monetarios, sí que se mueven, están realmente globalizados, se mueven por muy ligeras diferencias, por modificaciones de los movimientos del tipo de interés. Y yo creo que esta apreciación, pues es una buena noticia, pues porque en principio va a permitir que no existan presiones sobre la subida de los tipos de interés en el marco del euro. Es decir, nos ha subido un poco los tipos de interés cuando estaba depreciado, para tratar de que la demanda, o sea, que la gente tuviera de la moneda europea, fuera mejor frente al dólar. Y ahora, por lo tanto, esto libera, yo creo que posiblemente estas subidas que el Banco Central Europeo hacía de los tipos de interés, que hemos visto en el tiempo pasado, pues ahora se podrán evitar en el futuro, con lo cual ha subido ligeramente los tipos de interés, que era una buena noticia porque esto permitía que todo el que tiene un piso pues no le subieran la hipoteca, y ahora estos tipos de interés se van a mantener relativamente estables. También yo creo que va estableciéndose pues esta especie de paridad, ¿no? Yo, aquí es muy difícil hacer vaticinios, pero yo siempre he pensado que al final, si las cosas marchan razonablemente bien y no hay factores externos muy que alteren sustancialmente la paridad de las monedas, pues lo lógico es que el dólar y el euro pues sean dos monedas con una cierta paridad, con una equivalencia relativamente importante, ¿no? En el comercio internacional, como monedas de pago internacionales y como dos grandes zonas que tienen características económicas muy parecidas por volumen de transacciones, por el número de consumidores, etcétera. Lo que no cabe la menor duda es que todavía el área del euro pues no está tan integrada, ¿no? O sea, como el área del dólar, incluso que el área del dólar pues se van sumando países de América del Sur que van dolarizando, y entonces esto también tiene una influencia decisiva. Pero a mí me parece que esto es una de las noticias buenas, de que la subida del euro, y sin que sea espectacular, pues se va manteniendo, va subiendo ligeramente y va a llegar a esa situación un poco también de una cierta convergencia del euro y el dólar, que yo creo que es bueno para la economía internacional.
¿Y el empleo? Porque parece que el empleo no acaba de... Tenemos todavía un índice de desempleo pues grande, alto. ¿Qué va a pasar con el empleo? Hay un lento crecimiento en el empleo y unos datos que desde luego no son excesivamente buenos.
Efectivamente, el empleo es probablemente, bueno, las propias encuestas sobre sociológicas indican que el empleo sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los españoles. Durante el año 2000 ha habido un crecimiento del empleo en torno al 15% en el número de nuevos empleos creados, aunque los últimos datos eran también una cierta ralentización de este crecimiento, incluso un pequeño decrecimiento. Esperemos que la economía, mientras siga este proceso actual de crecimiento adecuado, se siga manteniendo pues un crecimiento del empleo sobre esta tasa de crecimiento. En cualquier caso, podemos destacar un poco como anécdota también para incentivar un poco a nuestros alumnos del curso de acceso que se han cogido esta asignatura, es porque probablemente en un futuro piensen estudiar economía o administración y dirección de empresas, que según un informe referido al año 2000, pues las titulaciones más cercanas a lo que es la administración, la dirección de las empresas, bueno, es decir, pues economía o ADE, administración y dirección de empresas, son las titulaciones que más solicita el mercado. Esto, bueno, pues les puede servir un poco como una motivación extra para que perseveren y el año que viene pues les veamos como alumnos ya de licenciatura.
Hay un último tema que, bueno, que me gustaría tocar, y es cómo va la nueva economía y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en bolsa hemos visto pues cómo caían y caían y caían. ¿Esto hacia dónde va a ir? Porque parecía al revés, parecía que iba a ser un boom maravilloso, también pues toda la telefonía móvil, todo, y ahora pues no se sabe muy bien, estamos un poco desconcertados.
Sí, yo creo que este cambio de siglo, ¿no?, pues ha traído sorpresas, porque si hubiéramos grabado este programa, yo creo que por estas fechas hace un año, habríamos estado diciendo cómo la subida, ¿no?, de los valores, estos que se llaman valores tecnológicos, de las telefónicas, entre comillas, y de todas las empresas que estaban en el sector de la nueva economía, de las telecomunicaciones, etcétera, eran unas subidas espectaculares, y de pronto hemos visto que se han caído. Bueno, yo creo que hay que separar los efectos estos de la bolsa, que sin duda tienen reflejo en que si las expectativas que hubo fueron demasiado elevadas. Es decir, se estaban cotizando expectativas diciendo que empresas que iban a estar varios años con pérdidas, pero que había unas expectativas de que dentro de 10 años que el valor, que ahí había una manera y unas cuestiones relacionadas con la economía muy importantes. De hecho, yo creo que en ese boom, en esa burbuja de unas mayores expectativas que la realidad, también influía un fenómeno que en algunos economistas denominan el posicionamiento de las empresas. Es decir, muchas empresas no sabían muy bien por dónde iba a ir esto, cómo iba, hasta qué punto el comercio electrónico iba a avanzar, hasta qué punto los fenómenos de Internet para relacionar la empresa con los consumidores o con los clientes o con los, pues iba a tener. Pero la mayoría de las empresas quisieron estar ahí porque dice, bueno, no sabemos por dónde va a ir, pero todas las empresas hemos visto como en este último año, pues no sé, pues tienen ya direcciones de Internet, tienen una serie de páginas web, todas están haciendo algún tipo de actuación en este nuevo entorno. Y estas expectativas, pues después cuando llegó la realidad, pues a lo mejor una empresa, después de situar su página, de poner un portal, de poner alguna cosa, después ve que a lo mejor todavía, pues hemos visto también fracasos de algunas, ¿no? No es capaz, si tiene que llevar el vino o el producto que sea a los clientes, pues esto tiene que estar coordinado con otras esferas y los resultados no eran tan buenos. Y si no vendía los productos, pues ha habido algunas quiebras importantes, pues porque la red es muy fácil poner una página, pero después hay que dar servicio, la logística es importante, etcétera, etcétera. Decía, no habían avanzado todos los campos de forma paralela, ¿no? Pero, y eso quizás haya hecho que bueno, hemos corrido demasiado las expectativas, la realidad va por un terreno más despacio. Pero sin que esto se pueda entrar y poner más ejemplos, yo creo que, sin embargo, el nuevo milenio, el nuevo siglo, también pone de manifiesto cómo numerosas empresas, la nueva economía, el sector tecnológico, pues es una realidad imparable. O sea, los teléfonos móviles han crecido sustancialmente, yo no sé si estos reyes ha sido regalo que se le hacía a casi todos los niños. Las facilidades de acceso a Internet en las tarifas de los operadores, la tarifa plana para acceder, pues vamos viendo cómo hay competencia. Es decir, aquí hay algo que yo creo que es una realidad imparable, de que las telecomunicaciones, que todo el mundo de la nueva economía va a ir poco a poco entrando. Es cierto que va a entrar mucho más en las empresas, en el business to business, en la relación de unas empresas con otras. Estamos viendo, por ejemplo, cómo la propia administración con los consumidores está entrando, pero hace falta, pese a todo todavía, que se sienten las bases de la seguridad.
Lo que hay que tener muy claro es que esto siempre es un proceso, entonces es un proceso evolutivo al que llegaremos, y en las expectativas creadas había determinados casi visionarios que pensaban que la nueva economía era una cosa que iba a superponerse de repente, caer sí encima de la vieja, sustituirla totalmente.
Y no, las cosas van quizá un poco más lentas, pero por ese camino. Pues damos las gracias al profesor Castejón y al profesor Gómez por habernos acompañado en este programa esta noche. Esperamos que a todos nuestros alumnos, por supuesto, les haya sido de interés, y también a nuestros oyentes. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias y feliz año.
Igualmente. Buenas noches.